como se anunció ayer, hoy salió publicado el decreto de alerta sanitaria con toma de razón de la Contraloría, que nos permite a nosotros como autoridad sanitaria fijar el precio de los servicios y de los productos, tales como el precio del examen PCR para coronavirus, el cual nosotros lo hemos fijado en 25.000 pesos para los prestadores privados. Esto quiere decir que después de aplicar el precio del plan, los pacientes tendrán que solo pagar el copago.
Luego de que el Ministerio de Salud anunciara que determinó fijar en un precio máximo de 25.000 pesos el examen de coronavirus en las clínicas privadas, han surgido cuestionamientos sobre la razón para no darle gratuidad a ese test de PCR debido a la pandemia que en Chile ya ha dejado más de 1.000 contagiados. Sobre esto fue consultado el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien señaló que, comillas,
lo que hemos venido haciendo es tratar de regular los precios que los privados están vendiendo este examen. Primero fue Fonasa, que hace 2 o 3 semanas fijó el precio a sus beneficiarios.
Sostuvo en Tele 13 Radio, donde agregó que,
¿por qué no es gratis? Porque el mismo día que digamos que es gratis, corremos el riesgo que haya laboratorios que no lo sigan produciendo. Y la estrategia de Estado que hemos estado siguiendo es que testemos a cada día más personas.
Por otra parte, el subsecretario hizo un llamado a mantener la calma, ya que quienes están más expuestos a contagios es el personal de salud. Sobre las garantías para este grupo, Zúñiga aseguró que se mandató a la Senabat para comprar elementos de protección por 4 meses. Comillas.
Si a medida que va transcurriendo el tiempo podemos aumentar esa compra. Lo que sí ha ocurrido es que hay, y es entendible, desconocimiento del virus del propio personal de salud, y eso hace que a veces se utilicen de mala forma los elementos de protección personal y no se ajusten a los protocolos que el MINSAL ha dictado para el uso correcto.
Hola, bienvenido a un nuevo ARDD. Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad. Exige Yerba Mate Piporé. Si vas a comprar un vehículo nuevo o usado, visita www.servimac.cl. Como era de esperar, las dudas con respecto al test, su valor y la fijación de este fueron consultados este miércoles en la conferencia habitual que se realiza a las afueras del Palacio de la Moneda, respondió el ministro de Salud, Jaime Mañalich.
El decreto número 10, con toma de razón, insisto, del Contralor, que ha certificado su legalidad el día de ayer y fue publicado ya en el Diario Oficial, donde se señala que en mérito a la situación de salud, de pandemia que afecta al mundo y a Chile, se hace factible que el Ministerio de Salud fije precios, fije cifras de arriendo para determinadas instalaciones de las que necesita tomar control para garantizar el mejor acceso, el mejor servicio a salud de la población. En el contexto de América Latina, hay fundamentalmente 3 países que tienen una estrategia de testeo muy importante, entre ellos el nuestro y además Brasil y Ecuador, que son por supuesto los países que están reportando el mayor número de casos testeados, independiente que las cifras de letalidad de fallecidos del caso de Chile siguen siendo extremadamente bajas, y lo que ha ocurrido son personas, los 3 casos que tenemos, personas que habiéndose definido con anterioridad por su cuadro clínico en los 3 casos de un cáncer, un deterioro generalizado, no recibieron medidas extraordinarias de soporte y en el momento de fallecer cursaban una infección por coronavirus.
Una cosa es hacerse el examen de forma voluntaria para estar más tranquilo uno, sus cercanos, sus familias, sus colaboradores. Pero ¿qué sucede si la autoridad, por alguna razón, me obliga a hacerme el examen de COVID-19? ¿Tiene eso un costo para mí?
Quiero reiterar, el costo máximo del test, como quedó definido el día de ayer, PCR para coronavirus de 25.000 pesos en el sector privado. Los pacientes beneficiarios de FONASA, cualquiera sea su tramo, tienen gratuidad para este examen y, por supuesto, este examen es completamente gratuito cuando se deba implementar, se deba pedir por razones de salud pública, como por ejemplo evaluar un contacto estrecho de alguien que está enfermo y hay que certificar si está enfermo o no de coronavirus. Ese examen, instruido por la autoridad sanitaria, particularmente Seremi, se hace a título sin costo, totalmente gratuito.
Cuando vimos a principio de este año que China realizaba hasta ese momento una inexplicable sobrereacción al construir un hospital para albergar a los infectados por coronavirus, no lográbamos entender que lo que más preocupaba a las autoridades chinas era el contagio y las consecuencias de ello. El día de hoy, el gobierno de Chile sigue la misma línea. Por eso desalienta internarse en un hospital, por razones que no sean estrictamente necesarias. El peligro está en los centros hospitalarios.
Que no resulta razonable que una persona que puede esperar para tener una estadía en el hospital, por ejemplo, o en una clínica por una cirugía electiva, no lo haga porque está siendo admitido a un lugar donde va a haber muchos casos de coronavirus y donde puede adquirir el contagio, como desgraciadamente ha ocurrido, no estando enfermo al ingreso a esta institución, producto de los días de hospitalización que esté allí.
Usted, como yo y como la mayoría, no entiende mucho de lo que está pasando, especialmente con el tema de los exámenes. Escuchamos siglas, pero no entendemos cómo funciona. Tomamos contacto telefónico con Rocío Gambra, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un doctorado en mejoramiento genético en la Universidad de Wisconsin, Madison, para que nos explique cómo funcionan los tests para descubrir a un portador de COVID-19?
Hola Cristian, ¿cómo estás? Bueno, respondiendo a tu pregunta respecto a los test que se están usando para detectar el coronavirus, les comento lo siguiente. El PCR, que es la técnica que se está usando, porque muchas veces han escuchado o RT-PCR o PCR. El PCR es para saber si es que está o no está el virus presente y es una detección de su material genético, es decir, del RNA. ¿Por qué toma tantas horas? Primero, porque es necesario extraer de la muestra el material genético, y segundo, porque necesitas amplificarlo, y para eso la máquina que amplifica el material genético para poder encontrarlo tiene que tener una cantidad de ciclos, y eso es unas horas determinadas por protocolo para ese determinado gen. Y en el caso de la extracción, es como si hicieras una receta de cocina, que tienes que agregar tal cosa o tal otra y después cocinar y esperar ciertos tiempos. Bueno, para las extracciones del material genético es exactamente lo mismo. Necesitas sacar, esperar los distintos tiempos y ir agregando los distintos reactivos. Ahora, el problema que tiene es que si la cantidad que tú tienes en tu cuerpo es muy, muy baja, entonces es posible que te salga un falso negativo porque el testeo no es capaz de encontrarlo. Por lo que he visto, he escuchado las noticias y casos cercanos, al parecer a los 2-3 días ya sería capaz de encontrarlo. Por lo tanto, si recién tuviste contacto con una persona, no va a ser capaz de demostrar que tú tienes ese gen. O sea, que tú tienes ese virus presente en tu cuerpo con ese RNA en este caso particular. Y lo que debieras hacer, si es que te haces el test inmediatamente, probablemente es retomarlo unos 2 o 3 días y mantener la cuarentena. Es poco probable que también vayas a infectar a alguien en ese momento, ya que si es muy poca la cantidad, no vas a poder reconocerlo en la prueba y por lo tanto tampoco infectar a otra persona, pero no es 100% descartable. Por lo tanto, lo que recomendaría ahí es guardar la cuarentena y retomar el test un par de días después si es que quieres estar completamente seguro, o esperar los 16, los 15 días de resguardo, ver si es que presentas algún síntoma en particular y retomarlo. Pero si estás presentando síntomas, ahí de todas maneras va a aparecer positivo o negativo el test. O sea, si tienes un síntoma que quieres descartarlo y te parece negativo, me atrevería a decir que ahí es negativo el test. Ahora, si fue por un tema de contacto con una persona contagiada, ahí esperaría un par de días y lo volvería a tomar. O esperaría efectivamente un par de días y lo tomaría, ¿ya? Porque si sale negativo, puede que tengas un falso negativo. En el caso del test rápido, que es con anticuerpos, ahí el tema cambia completamente, porque tú necesitas esperar definitivamente 3 a 5 días para que tu cuerpo genere los anticuerpos que van a combatir esta enfermedad. Como tu cuerpo, cuando recién está expuesto a este virus y ninguno de nosotros tiene inmunidad, entonces no tienes los anticuerpos que se detectan para saber si el virus está presente en ti o no. Por lo tanto, sí o sí, para el test rápido que sea un positivo, necesitas esperar 3 a 5 días por lo menos para que estos anticuerpos se generen. Entonces ahí sí puedes tener un falso negativo de riesgo, porque tú crees que no tienes el virus, pero sí lo tienes presente y estás contagiando, pero tu cuerpo todavía no genera las defensas para combatirlo y así puedes contagiar a otros. Entonces hay que tener cuidado con los distintos test, porque entiendo que el test rápido en algunos países lo están haciendo en sus propias casas, con tener este falso sentido de seguridad de que tú eres negativo, pero es porque no se te ha reconocido que tienes los anticuerpos, pero sí tienes el virus. Entonces tengamos mucho cuidado y entendamos que el otro, que es mucho más sensible porque detecta el material genético, requiere su tiempo y no lo puedes apurar, porque si no, no vas a tener el material genético suficiente para detectarlo en la prueba y es muy probable que te salga un falso negativo. Entonces necesitas los tiempos para poder hacerlo, que es en el caso del PCR, y el otro, que es rápido, esperar los días iniciales o repetirlos 3 a 5 días después para efectivamente estar consciente de que eres negativo y sin duda tomar todos los resguardos de aislamiento social, de lavado de manos y todas las otras cosas que son lo trascendental para que podamos ganarles a este virus. Y tener claro que no lo vamos a hacer desaparecer de un día para otro, ni siquiera de un año para otro. Lo que vamos a hacer es aplanar la curva y esperar que ojalá salga una vacuna pronto para que podamos tener inmunidad, cosa que para los había muchas cosas de antivacunas que se estaban hablando también en un tiempo, y lo que generamos no es que el virus no te dé, es que tú tengas las defensas para poder combatirlo. Y por eso es que es importante el tema de la vacunación contra la influenza, pero siempre dándole prioridad a los grupos de riesgo, cosas que ellos tengan su inmunidad muy alta, o sea, tengan todos estos mecanismos de defensa para poder combatirlos y que no lleguen a tener que ser intubados al mismo y a tener problemas graves al mismo tiempo que se está presentando el coronavirus, porque si no, no vamos a dar abasto con todos los respiradores y todas las camas clínicas que existen actualmente.
En prácticamente todas las declaraciones de personeros del gobierno de Sebastián Piñera se habla sobre las medidas y consecuencias económicas. Al respecto, se refirió el economista mexicano Nabor Carrillo Estefa, panelista habitual de ARDD.
Muy buenas tardes, envío un afectuoso saludo. Mi nombre es Nabor Carrillo Estefa y soy economista. En esta oportunidad me gustaría compartir con el público de este prestigioso medio de comunicación del sur de Chile un documento modesto que redacté en el contexto de lo que vivimos como humanidad del COVID-19. Este documento lo he titulado Volvamos a nuestras seguridades ancestrales en armonía con los desafíos del planeta, y que comienza de la siguiente manera. Nuestra vida cambió súbitamente en este año 2020. La principal causa es el COVID-19. Invito a reflexionar este súbito cambio bajo el alero de una primera selección de preguntas. Entre estas, las siguientes. ¿Cómo cambió nuestra vida a causa de esta pandemia? ¿Para qué cambió nuestra vida de forma súbita? ¿Qué lecciones o enseñanzas nos dejará en el presente y en el futuro este cambio de vida? porque ahora. ¿Cómo serán a partir de ahora nuestras prioridades? ¿Cuáles son los compromisos que asumiremos en el planeta? Y así otras muchas preguntas. A modo de relato introductorio, durante prácticamente todo el año 2019, escuchamos de forma constante y recurrente dos grandes temas: guerra comercial Estados Unidos-China y el cambio climático. Incluso en la radio, por intermedio de las plataformas que tiene País Lobo, hicimos justamente aquello. Sin duda que la principal esperanza para el año 2020 descansaba en que las dos grandes superpotencias serían capaces de limar sus asperezas y reducir las incertidumbres. Por su parte, el cambio climático auguraba un espacio de unidad y búsqueda de objetivos planetarios conjuntos. Todo apunta, a la luz de la evidencia, que el medio ambiente permanece inexorablemente en un estado larvario en la escala de las prioridades. Tristemente, esto es así. Ahora, de forma súbita, nuestra vida cambió y nos obligó a parar por el temor al contagio, el temor a la muerte. Hay exigencias y hay evidencias muy claras que en el pasado recibimos advertencias por la presencia de epidemias y crisis sanitarias. El dilema es que en general no ponderamos, no calibramos, no miramos esas advertencias como la antesala de una pandemia. En síntesis, en el reciente pasado nuestras vidas transcurrieron dentro de una frágil e incompleta realidad, y en muchos casos con la convicción que jamás viviríamos una pandemia. Por cierto, dentro de esa frágil e incompleta realidad, los días previos a la pandemia daban la certeza a muchas personas que invertir en acciones bursátiles les darían ciertas seguridades o ciertas tranquilidades. Dentro de esos sectores estaban, por ejemplo, las líneas aéreas. Otras personas, en cambio, invirtieron en inmuebles por naturaleza intrínseca de esos activos. Otras personas, seguramente en vehículos o en tecnologías avanzadas asociadas a las ciencias. Y así podríamos seguir enumerando distintas opciones de inversión. Sin desconocer que todas estas inversiones son legítimas y efectivamente pueden contribuir al desarrollo y a la prosperidad de la humanidad, considero que hoy la mayoría están dentro de una zona de controversia, principalmente porque las prioridades, como lo dijimos anteriormente, cambiaron bruscamente. En una mirada muy preliminar, estimo que todos los sectores serán afectados y ciertamente modificados. Algunos incluso desaparecerán para siempre, dando paso a otros sectores. En línea con los sectores que siempre estarán presentes por su calidad de dar sustento a las sociedades, visualizo que pocas o muy pocas personas invirtieron o invierten en el cultivo de la tierra en armonía con los adelantos científicos y tecnológicos, y además que también fecundan las relaciones humanas bajo el alero de la comunidad. Por cierto, la historia demuestra que la combinación de estas dos, tanto lo que son el cultivo de la tierra en armonía con los adelantos científicos y tecnológicos, más lo que es el estado de comunidad, fomenta que nuestras sociedades logren exaltar el verdadero sentido humano y conducir a la búsqueda de ciclos virtuosos de desarrollo. En la vorágine por evitar el COVID-19, actuar de forma aislada y egoísta son muestras de insensatez y también de estupidez. En cambio, a la luz de la experiencia personal y familiar que hoy día podemos exhibir, considero que uno de los caminos sensatos es volver a nuestras raíces ancestrales, nuestras seguridades ancestrales, vale decir, cultivando sustentablemente la tierra y solidarizando en comunidad. Vislumbro que actuando de esa forma lograremos nuevos y desafiantes horizontes para beneficio de nuestras sociedades. Le agradezco mucho la oportunidad de País Lobo, como siempre, de compartir y de difundir mi pensamiento y la reflexión al respecto, y siempre con el ánimo de estimular el debate y la discusión. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.
Antes de finalizar, una de las situaciones que produjo mayores comentarios al interior de las familias con hijos que se están educando fue las declaraciones del ministro de Educación, Raúl Figueroa.
Se ha resuelto extender la suspensión de clases por 2 semanas más y anticipar las vacaciones de invierno para las 2 últimas semanas de abril. De esta forma, durante todo el mes de abril, no habrán clases en los jardines infantiles y en los establecimientos educacionales, tanto subvencionados, municipales, dependientes de servicios locales de educación, particular subvencionados y también particular pagados. Las 2 primeras semanas, como consecuencia de la suspensión de clases decretada, las 2 semanas siguientes, como consecuencia del anticipo de las vacaciones de invierno. junto con ellos y para asegurar que los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes no se vean afectados por estas medidas que tienen un profundo sentido sanitario, el año escolar se extenderá durante el mes de diciembre, terminando a fines de diciembre.
Estas declaraciones en extenso las puede revisar en nuestro sitio web, en el sitio de la productora www.paislobo.cl, con el título Lo que dijo el ministro de Educación. Que no te lo cuenten, escúchalo. Si llegaste hasta acá, te agradecemos la gentileza de acompañarnos en un nuevo ARTD, que llega gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y si vas a comprar un vehículo nuevo o usado, visita www.servimac.cl. Recuerda, puedes escuchar este capítulo nuevamente en nuestro sitio de la productora o bien búscanos en Spotify con el nombre de País Lobo Prensa. En tanto, por el momento me despido con un abrazo a la distancia. Se me le cuida.